Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Les saluda Jimena Camacho. Buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario.
Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Alberto Bustos y como todos los sábados en punto de las 9:30, es un gusto saludarlos.
Llámanos al 4150-1060 y la línea gratuita al 01800-080-1060.
O escribe a nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx.
El próximo lunes 18 de mayo comienza el trimestre de primavera en la UAM.
La licenciada Hilda Rosario Dávila Ibáñez, secretaria de la unidad Xochimilco, nos cuenta cómo quedó el calendario escolar.
Y las medidas de higiene que se están tomando en todas nuestras unidades académicas y en nuestras instalaciones.
Quiero agradecer a este medio la oportunidad que me da para poder transmitir información a la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y en especial a la Unidad Xochimilco. Lo primero que es importante que los alumnos recuerden es que el nuevo calendario escolar se va a transferir para empezar las clases el día 18 de mayo. Eso implica que también, debido a la contingencia, tenemos que recalendarizar algunas otras actividades, como son la evaluación de recuperación, que sería los días 11, 12 y 13. Toda esta información se encuentra detalladamente en la página de la Unidad Xochimilco, en donde todos los alumnos pueden consultarla y si tienen alguna duda, pues pueden hablar por teléfono a cualquiera de los teléfonos de la unidad. La unidad está tomando una serie de medidas para que el regreso a clases sea lo más higiénico posible, atendiendo tanto las recomendaciones de la Secretaría de Salud como de las recomendaciones de la Secretaría de Educación. En ese sentido, se están estableciendo filtros para poder asegurarnos de que todas las personas, las que presentan síntomas, no tengan acceso a la unidad y, por lo tanto, evitar el peligro de contagio. Hay otra gran serie de medidas que se están haciendo. Para eso se ha reunido y se ha conformado una comisión que está tomando medidas en el campo de la difusión, en el campo del acceso, también algunas otras medidas que tienen que ver sobre todo con la limpieza. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que gran parte de estas medidas, para que puedan tener efecto, implican la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, tanto estudiantes como profesores, como trabajadores de esta unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que básicamente deben tener cuidado de usar tapabocas, de lavarse continuamente las manos, de no escupir y de tratar de platicar a una distancia prudente entre sus compañeros. Si todos los alumnos toman estas medidas, va a ser muy fácil evitar el contagio. En caso de que alguno de los alumnos presente estos síntomas, vamos a tener el consultorio médico trabajando para este fin. Los alumnos a los que se les detecte, tanto a la entrada como ellos se sientan con algún tipo de malestar, pueden acudir al consultorio médico de la unidad, que de ahí se les hará una primera evaluación y si se considera se les va a canalizar para alguna institución del Seguro Social o del ISSSTE.
El tema de hoy:
maternidad.
Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Yanina Ávila González del Departamento de Antropología en la Unidad Iztapalapa. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, Jimena. Buenos días.
Buenos días.
También nos acompaña la doctora Ángeles Sánchez Bringas, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Doctora Sánchez, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Una vez más te estamos invitando para que marques nuestros números telefónicos 4155-1060 o el 01800-080-1060, es una alada sin costo. Déjanos un comentario o pregunta sobre nuestro tema de hoy, la maternidad, y te regalaremos un paquete de publicaciones de la UAM.
Dentro de estos paquetes puedes encontrar el texto El agua en la cuenca de México o el libro Democracia y desafío medioambiental en México.
Por cierto que todas nuestras publicaciones, todas están en la siguiente página electrónica, www.casadelibrosabiertos.uam.mx.
Muy bien, pues comencemos por definir qué entendemos hoy por maternidad.
Ángeles.
Bueno,
doctora. El concepto maternidad hace referencia en este momento a varios fenómenos. Uno de ellos es a la maternidad que se llama biológica, es decir, al embarazo, el nacimiento, el parto, el posparto, ¿no? Esta parte de dar a luz a un bebé. También hace referencia a el deseo, la necesidad, el mandato de tener hijos. Hace referencia a la formación de una familia, a una relación conyugal. También nos está hablando de una serie de valores, de ideas, de prácticas asociadas a todos estos eventos reproductivos. Y también cuando escuchamos maternidad, las mujeres pensamos en ese momento, en la trayectoria de nuestra vida, en la que va a haber un antes y un después. Antes de tener hijos, después de tener hijos, ¿no?
¿Qué determina en sí el concepto cultural de maternidad, doctora Ávila?
Bueno, yo creo que Ángeles hace muy claramente esta distinción que, por otro lado, en español no, podríamos distinguirlo como maternidad, todo lo que se refiere a lo biológico, y el maternazgo, maternaje, que sería todo lo cultural. Pero ahí aludiríamos más como a las prácticas de los cuidados, pero también estamos en este concepto que es bastante totalizador, como las representaciones de lo que es la maternidad. Y yo creo que la maternidad realmente ha sido muy mitificada, como es este amor innato, este como destino natural, incondicional, que es un proceso, digamos, natural, entre comillas, en la vida de toda mujer. Y justamente lo que vemos es las diferentes, digamos, formas como las mujeres tenemos de acercarnos a la maternidad. Y por otro lado, yo creo que lo cultural, que es más bien tu pregunta, en ese sentido podríamos dar cuenta de las distintas prácticas y representaciones que hay en la gama de culturas que podríamos, digamos, identificar tanto históricamente como contemporáneamente, ¿no?
¿Y por qué existe cierta presión social hacia las mujeres para que tengamos hijos?
Bueno, si vemos a la maternidad como una institución cultural, es decir, la cultura marca en la trayectoria de los sujetos, de los individuos, de las mujeres, de los hombres, va marcando momentos en nuestro ciclo de vida, de momentos transitorios, momentos que permiten decir, bueno, de niño pasé a joven, o de joven pasé a mujer adulta, ¿no? Y así estos momentos son marcados por procesos culturales, ¿no? Entonces, la maternidad es uno de estos momentos muy importantes, en donde en muchas situaciones, sectores socioeconómicos o en ciertas culturas, la maternidad está marcando claramente el tránsito de hacia la adultez, hacia la formación de una familia, y eso nos coloca en un lugar dentro de las relaciones de parentesco distinto, en una generación distinta, con ciertas obligaciones, responsabilidades específicas de de este lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido es muy importante culturalmente para la sociedad, para la cultura, y entonces da una serie de mandatos, ¿no? Se prescriben una serie de obligaciones, de características, y entonces se dice, bueno, las mujeres deben tener hijos entre esta y esta edad, las mujeres deben tener hijos dentro de una relación conyugal. Estas son las pautas, las prescripciones que da la cultura para pautar estas experiencias que van a ser individuales y que cada mujer debe vivir, ¿no? Siente que debe vivir de acuerdo a toda esta prescripción cultural.
De acuerdo a ella y conforme van evolucionando las culturas, ¿qué podríamos decir hoy? ¿Ser madre es una obligación? ¿Es hoy por hoy un derecho? ¿Es una necesidad?
Bueno, yo creo que aquí podríamos distinguir muy claramente lo que ha sucedido en México, ¿no? En la Ciudad de México las mujeres tenemos una ciudadanía plena, cosa que el resto del país no lo tiene. Y bueno, esto habla de que ha habido toda una lucha, toda una trayectoria para la que la maternidad sea voluntaria y decidida, digamos, libre y voluntaria. Y ahí entonces es donde el plano de la cultura, donde estos discursos aparecen como natural en este proceso de vida, que las niñas son más delicadas y juegan a las muñecas, o sea, que cuando menstruas ya es de alguna manera la preparación de tu propio cuerpo para esta etapa, nueva etapa, donde ya pasas potencialmente a ser mujer y mujer completa hasta que tengas una pareja heterosexual y más completa si tienes un hijo, y un hijo no nada más, sino dos, ¿para qué? ¿No? O sea, todas estas pautas culturales van normando, como decía Ángeles, como estos mandatos de lo que se debe ser. Entonces yo creo que actualmente sí, realmente la maternidad, bueno, a lo largo de la historia, que, digamos, podríamos ver que cuando pasa a ser un tema de discusión para ver los derechos, para ver las responsabilidades, en fin, creo que en este momento se empieza a desnaturalizar esta idea de casi que nos las ponen como universal, que biología es destino, y hoy podemos arribar a decir que la maternidad es voluntaria porque las mujeres en el Distrito Federal, por lo menos, podemos decidir si queremos o no ser madres, ¿no? O llevar adelante un embarazo. Pero me parece a mí que realmente el tema de los derechos también, digamos, paralelamente corre con una serie de trayectorias de los movimientos feministas, de los movimientos en vinculación con los médicos, con los abogados, con el tema de la violencia. Entonces ya no es, se empieza a ser un derecho del tema de la decisión sobre el cuerpo, el derecho a la información. Entonces sí, realmente es un tema político, es un tema cultural, no necesariamente una fase natural como el destino tanto divino o de la propia naturaleza lo dice, ¿no? Entonces, en estos mandatos, yo creo que sí hay esto que decía Ángeles, espera que en el proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir, en estas etapas que van normando a qué edad, si una mujer decide no tener hijos, pareciera que va contra natura.
Sí.
O que no quiere ser responsable, o que es egoísta, sí. O que algo está mal. Y entonces hay una serie de discursos médicos, de los familiares, de los amigos. Bueno, ¿por qué tiene esa aversión? No es aversión, es una decisión que tiene otro proyecto de vida, como las madres que sí decidieron. Pero el problema es que si se naturaliza, pues es como una imposición realmente obligatoria al estar penalizado. El aborto, al no querer dar información sobre los anticonceptivos, en fin, pues están todas estas presiones constriñendo las decisiones y las libertades para decidir realmente este momento tan importante, porque lo más importante es que un ser humano sea deseado y querido, claro, y esperado, ¿no?
Claro, claro. Y en este sentido, doctora Ávila, ¿por qué si hay tantas madres solteras y papás solteros también en nuestro país, seguimos con la idea de que la familia debe ser, sí y solo si hay, mamá y papá?
Ya, bueno, yo creo que esa es otra idea naturalizada de la complementariedad, de la heterosexualidad como la familia natural, esta célula básica. Entonces seguimos nuevamente desde la naturaleza interpretando o tratando de forzar a que así sean las prácticas, ¿no?, de los seres humanos. Y en ese sentido, si es la célula básica, pareciera que que ya se organizó así naturalmente, como las jirafas o yo no sé qué otras formas de agrupación, ¿no? Pero los seres humanos somos mucho más complejos y si vemos históricamente, la familia nuclear también es una construcción porque hay diversidad de formas de familia. Pero también tenemos toda la presión de la iglesia, ¿no? Y ahí con la iglesia, pues realmente ha sido una de las disputas más grandes para poder decidir, sobre todo las mujeres, porque no queremos que nos asignen como Eva, incluso como dicen las católicas para el derecho a decidir. Ay, sí. María fue consultada para ser madre, ¿no?
Bueno, quería agregar algo.
Sí, algo. Esto que dice Janina es muy importante, que tiene que ver con que nuestra sociedad actual, el discurso médico tiene un papel fundamental en naturalizar algo que no es natural, porque la experiencia materna, la experiencia de ser madre, tiene que ver con una decisión, podría ser una experiencia que se deriva de una decisión de querer tener hijos, criar hijos, etcétera, una verdadera decisión. Pero el discurso médico lo naturaliza, es decir, para tener un hijo, esa hija tiene que nacer de mi vientre. Y entonces están fusionando dos categorías distintas. Una es el proceso
biológico,
que no es tan biológico si lo vemos más de cerca, y otro es la responsabilidad del ejercicio maternal, que además no tiene que hacerlo la madre. Puede ser realizado por muchas personas, no solo la pareja heterosexual, los abuelos, en fin, en muchas culturas el ejercicio del cuidado de la crianza, el cuidado de los hijos se hace por distintos miembros de la familia o de la comunidad.
Uh-huh.
Exactamente, ¿no? Ya. Guarderías, por ejemplo.
Exacto.
Vamos a nuestras llamadas. Así es, se lleva sus libros Raúl Velázquez, él es ingeniero, él está en Azcapotzalco, y nos dice, ¿cuáles son las posibilidades reales de un embarazo in vitro?
Yo no sé si me acabo de trabajar en ese tema.
Bueno, el porcentaje de éxito en los embarazos in vitro es muy bajo. Es un proceso, un desarrollo tecnológico impresionante, ¿no? El desarrollo de la ciencia alrededor de esto. Pero las posibilidades de éxito son realmente por debajo del 20%.
¿En nuestro país o en el mundo entero?
En nuestro país. Y bueno, el desarrollo científico en México va a la par de, dijéramos, estamos hablando de las mismas posibilidades en otras partes del mundo, ¿no?
Entonces podríamos decir que mundialmente es por ahí, ¿no? Alrededor del 20%.
Sí. Nos habló también Jesús Ortega, nos dice de qué manera ha modificado el concepto de maternidad la incorporación masiva al mercado del trabajo por las mujeres.
Yo creo que mucho. Justamente antes era la idea de que nadie más, bueno, es una idea realmente idealizada, ¿no? Porque en la práctica no se cumplía, porque las mujeres cuando han trabajado han tenido que ver cómo se las arreglan, pero ya la entrada masiva de las mujeres se ha modificado mucho. Antes había como una resistencia a las guarderías o la separación, ¿no? Con el hijo que necesitaba, pero como dice Ángeles, justamente yo creo que si ampliamos este concepto, más que hablar de maternidad, de nuevas parentalidades, de nuevas formas que la sociedad actualmente tiene que ver cómo cuidar a las nuevas generaciones, ahí entra, digamos, como formas muy creativas o redes que de hecho ya se dan para poder dar cuenta a estos cuidados, ¿no? Entonces yo sí creo que ha modificado mucho y sobre todo luego el problema es cómo se remite las dificultades de estos cuidados de la crianza en la pareja. Cuando es un problema social, la sociedad también tiene que dar cuenta de esto, nuevas guarderías, lugares donde los niños realmente tengan o horarios más flexibles para las tareas, en fin, pero como estamos viviendo esto en esta sociedad así de inseguridad que no salen, se restringe y queda muy metido, digamos, o al interior de la familia, cuando la sociedad tendríamos que estar pensando en nuevas formas de cuidados a las generaciones, dado que las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral tanto voluntaria como necesariamente por cómo están las condiciones, ¿no?
Claro. Ya. Fíjate, estamos tocando el tema de maternidad y las llamadas son de hombres.
Me encanta.
Leopoldo García González también tiene su paquete de libros. Él dice, esa decisión de la mujer es un hecho muy hermoso. Muchos de nosotros somos no planeados. Y esa es otra parte también importante del tema, ¿no?
Por supuesto. En México, yo hice un estudio en la Ciudad de México sobre cómo las mujeres acceden a la maternidad y me sorprendió ver que independientemente de la formación académica, del nivel de escolaridad, todas las mujeres, las que estudié, ¿verdad?, tenían algo en común, que se acercaban a su deseo de maternidad de manera azarosa. O sea, quedé embarazada.
Y entonces me planteo.
Exactamente. No es una decisión, si lo comparamos, por ejemplo, con mujeres norteamericanas, de clase media, en donde se planea hasta voy a vivir en tal ciudad, me voy a cambiar mi trabajo, van preparando toda el plan de vida, ¿no?
Claro.
Pero en México no, en México se juega mucho con este deseo.
Hoy la educación sexual ha tomado un papel importantísimo en la educación de la sociedad. ¿Ayudará a cambiar este concepto de embarazos no deseados o no pensados?
No pensados, no planeados.
Planeados.
Luego deseados, claro. Probablemente, o no, sí. ¿Verdad? Las dos cosas suceden. Por supuesto que la educación sexual ayuda, pero sí hay que considerar que la información por sí sola no transforma prácticas culturales. Es fundamental, pero necesitamos también desde muchos terrenos trabajar la cuestión de la relación con el propio cuerpo, la decisión en distintos terrenos, no solo el cuerpo, en el trabajo. Es decir, este trabajo que hacemos las mujeres y que tenemos que hacer en nuestra vida tiene que abarcar muchos ámbitos de la vida. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra pareja, sobre nuestro, en fin, todo esto que atañe a nuestra vida, ¿no?
Alguna vez leí que en realidad este concepto de que mamá debe quedarse en casa y que la familia debe ser necesariamente con mamá y papá, en realidad es como muy propia del siglo XX, quizá un poquito del siglo XIX, porque en realidad en toda la historia de la humanidad no es cierto que la madre se haya quedado. Cuéntenos, por favor.
Sí, eso es realmente, digamos, como el asombro histórico cuando nos damos cuenta de cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿no? Porque efectivamente tiene que ver con un proceso que se inicia a finales del siglo XVIII y en el XIX se empieza a consolidar, que es este estado moderno en donde los hombres van a estar en el espacio de lo público como ciudadanos responsables, proveedores de la familia, y las mujeres en casa, en el espacio doméstico. Esto es lo que se está quebrando actualmente, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a tener que resignificar el tipo de unidad, de arreglos familiares. Por eso actualmente se habla de familias en plural. Porque este modelo, además por el número de divorcios, por la cantidad de transformaciones que hay, es insostenible. Además, no puedes uniformar a la diversidad de arreglos que los seres humanos nos damos. Entonces, hace un momentito la pregunta que hablaban del in vitro. Bueno, si nos ponemos a pensar todo lo que va a cambiar este concepto de ahora podemos ver plurimaternidades, porque una es el alquiler del vientre, por ejemplo, el óvulo donde se fecunda, en fin, entonces también están cambiando estas formas de reproducción, ¿no? Y creo que si tenemos tan fija la idea de qué es la unidad básica de la familia nuclear y la maternidad como la biología que va organizando nuestras vidas, pues definitivamente no vemos estos procesos culturales, políticos, históricos que están inscritos y que de alguna manera se siguen reforzando a través de los medios de comunicación, a través de una serie de discursos que están ahí como moldeando los sentimientos, las formas, pero bueno, empiezan a haber nuevos mensajes, y la gente efectivamente va de alguna manera viendo diferencias, y ya no es una tragedia que haya, digamos, una mamá soltera, ¿no? No es una mamá abandonada, igual decidió que, bueno, para tener una pareja que no la ayude, ¿no? Claro, y realmente me gusta que hayan hablado tanto los señores, es interesantísimo, porque muchas veces se les impone una paternidad a ellos, pero ellos también tienen que hacerse responsables de su vida reproductiva, ¿no? No que, bueno, me salió embarazada, ¿no? Bueno, también usted tenía
formas, ¿no? Se embarazó. Nos habló Inés Ruiz, una mujer profesora de 61 años, nos dice: yo accedí a la maternidad, aunque con mi pareja había acordado no ser madre. Participé en el movimiento del 68 y tenía el ideal de cambiar a la sociedad. Tuve que renunciar al movimiento para ser madre. Fue difícil porque mi pareja se fue. ¿Qué es eso?
Exactamente. Esta es la historia de muchas mujeres que deciden ser madres independientemente de con o sin pareja, ¿no? Y creo que esto es... lástima que nuestra sociedad y nuestra cultura no estén respondiendo a estas necesidades, ¿no? Porque si hubiera redes sociales, guarderías, etcétera, pues otra cosa sería la experiencia de esta
persona. Claro, no se tendría que renunciar a todos los demás ámbitos.
Nada más,
¿no?
Agregando un puntito, en lo que decía Janina, la mujer ama de casa, madre que se dedica de tiempo completo a eso, pertenece también a una clase social. Esta es una figura que nos han querido vender como las mujeres, pero no es cierto. Pertenece a una clase social, como decían las mujeres negras feministas, ¿no? Uh-huh. Es la mujer blanca, clase media, sí, hablando de la sociedad norteamericana. Pero esto mismo podemos decir de nuestra sociedad.
Claro. Tenemos otra llamada, Carlos Áñez. Dice: felicito a todas las mamás y a todo el equipo. Gracias, don Carlos. Estos temas son muy importantes no solo para los universitarios, sino para toda la sociedad.
Cómo no. Muchísimas gracias.
Claro que sí,
muchísimas,
don Carlos.
Gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Janina Ávila González del Departamento de Antropología de la Unidad de Iztapalapa. Muchas gracias.
Agradecemos también a la doctora María de los Ángeles Sánchez Bringas, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Doctora, gracias.
Gracias a ustedes, sí. Y Alonso Sarachaga, el director de Relaciones Profesionales en Colgate Palmolive. ¿Y qué creen? Es egresado nuestro.
Pues cómo no.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Alonso Sarachaga, estudié comunicación en la Metropolitana Xochimilco. Soy de la generación 1985, el año del temblor. Actualmente soy director de Relaciones Profesionales en Colgate Palmolive. Recuerdo con gran cariño y estimación, particularmente a mis compañeros y a mis maestros en esos años. Recomiendo amplísimamente la Metropolitana y especialmente la Unidad Xochimilco, porque dan una formación que tiene que ver mucho con regresarle al país lo mucho que nos ha dado. Por eso es que creo que la clave del éxito es sí perseguir las metas propias, que tienen que ser al mismo tiempo las metas del país. Gracias.
Según la numerología, el número 3 es símbolo de la interacción y la expansión.
El número 5 es símbolo de visionarias ideas y de inteligentes pensamientos.
Unidos, crean el número 35.
La UAM celebra sus 35 años de existencia siendo una universidad de interacción inteligente y visionaria expansión.
Universidad Autónoma Metropolitana. 35 años de ser la casa abierta al tiempo.
La primera generación de la UAM, 1974-1978, tuvo 538 egresados listos para incorporarse al mercado laboral.
Actualmente, nuestras unidades suman ya alrededor de 110.000 egresados de licenciatura y más de 5.000 de posgrado. Y en el marco del 35 aniversario de nuestra casa de estudios, es decir, este año, egresará la primera generación de nuestra unidad Coajimalpa.
Y seguimos de manteles largos, porque en días pasados festejamos la trayectoria de nuestro primer rector general, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
La celebración fue en una de sus creaciones más impresionantes, el Museo Nacional de Antropología. En este homenaje, nuestro actual rector general, el doctor José L. Malabadí, anunció la creación del Museo de Arquitectura, que exhibirá la obra del reconocido creador nacido en la Ciudad de México. La música que acabamos de escuchar es parte de nuestro himno institucional, el himno de la UAM.
Y estamos muy contentos, muy, muy contentos, porque el Colegio Académico, que es el máximo órgano de gobierno de nuestra universidad, aprobó en su sesión del 13 de mayo, escuche usted, escuchen ustedes, la creación de la unidad de la UAM en Lerma, Estado de México. ¡Felicidades, UAM! ¡Bravo! Pues ya, hemos llegado al final de esta emisión de Rostro Universitario, Jimena.
Así es.
Ustedes que nos acompañaron, pues los invitamos el próximo sábado, ¿no?
A que nos escuchen, vamos a tener siempre, como siempre, temas importantes. Y pues muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción.
En la coordinación, Jimena Camacho.
La producción de Laura Elena Padrón.
En la elaboración del guión, Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
La musicalización de Erendira Salazar.
Araceli Cuadros en la asistencia.
En la operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz de Cone y Pasalagua.
Y en la conducción, Jimena Camacho y Sergio Bustos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.